Muy bien, de vuelta por casa. Les voy a presentar aquí por primera vez y por primera vez en la radio también. Tengo ese privilegio. Fernando Vilar nació hace 53 años en Portugal. Llega a nuestro país siendo muy pequeño. Alguna cosa contó cuando hicimos la convocatoria telefónica el otro día, contacto telefónico, pero quedamos tan entusiasmados con esta historia de Fernando que, bueno, lo invitamos y si no hubiese tenido una salida al interior, a la casa de los padres en Navarra del Chuy, si hubiese venido el fin de semana. Por eso quedó para esta. Aquí forma su familia y fue construyendo una profesión a la que llega de casualidad, según dice, y antes de ser periodista fue guarda de Cutsa.
¿Sí? Sí, guarda y chofer después. Guarda, primero guarda, que es por donde uno siempre entra. Después chofer porque me enfermé de discutir con los pasajeros y de pelearme con la gente. Y pasé de chofer porque me enfermé de los nervios. Y después de estar de conductor, es que empecé a trabajar en periodismo. Es decir, yo trabajé hasta un viernes de chofer en el ómnibus y el lunes empecé a trabajar en El Espectador en el turno de 6 a 2 de la tarde.
¿Por qué? ¿Cómo nace eso?
Yo estaba trabajando en el ómnibus. Y,
¿qué línea era?
Las líneas que andan por el Paso Molino, 125, 126, la 230 a Las Piedras, la 227 a Plaza Pascual. Yo trabajaba en el ómnibus y no estaba haciendo nada porque la universidad había cerrado cuando el golpe de Estado. Yo había terminado lo que hoy sería el ciclo básico y no pude seguir la facultad porque la facultad estaba cerrada.
¿Qué hubieses hecho?
Abogacía. Después cuando abrió hice... Tanto que coincidieron allí el ómnibus y los estudios un año, creo, dos. Y después dejé cuando empecé a trabajar en periodismo porque ya dije, ¿periodismo o la carrera? Dije, no, periodismo. Pero estando trabajando en el ómnibus, vi un día un cartel en la televisión que decía cursos de periodismo. Y mis padres ya me habían mandado a hacer cursos de inglés, de dactilografía, de taquigrafía, de preparación bancaria, yo qué sé, de todo, de música. Me faltaba... Eso de periodismo yo no sabía bien qué era. Yo digo, ¿qué te enseñarán para ser periodista? ¿Qué condiciones tenés que tener para ser periodista? Y empecé el curso y el profesor de radio, había una materia que se llamaba radio, era en aquel momento el subjefe del departamento de prensa del Espectador, Horacio Mayer. Un día me dijo, se ve que me vio alguna condición, me dijo, ¿querés trabajar en la radio? Y esa fue la primera cosa que yo recuerdo que fue la varita mágica del destino. Porque en mi casa, cuando yo era chico, no había televisión. En aquella época no había televisión en casi ninguna casa. Y entonces estaba la radio prendida todo el día, esas radios enormes de cajones.
Con parlantes de tela.
Exactamente, con parlantes de tela y a válvula. Se prendía, demoraba, mientras calentaba, recién cuando calentaba arrancaba la radio. El Espectador, desde que me levantaba hasta que me acostaba, yo me conocía a todos los locutores, todos los programas, todos los informativistas. Disfrutaba con las risas de los informativistas cuando se tentaban. Pero bueno, El Espectador era como de la familia. Y cuando me dicen, ¿querés trabajar en El Espectador? Yo dije, no puede ser. No puede ser cierto. Digo, sí quiero. Y entonces fui, me hicieron una prueba y recuerdo que pasaron 5 años para que me llamara. En esos 5 años yo seguí trabajando en el ómnibus y estudiando en la universidad. Ahí es que hice hasta tercero de Facultad de Derecho. En realidad, no terminé tercero porque me quedó una materia segundo. Pero un día me llaman, 5 años después entonces de eso que te cuento, y me dicen, ¿sabes que hay un concurso en El Espectador? El mismo Horacio Mayer me llamó, ¿eh? No se olvidó más de mí. 5 años después me llaman y me dicen, hay un concurso, ¿querés? ¿Cómo no? Fui, participé y entré. Y entonces,
¿para qué era?
Era para el departamento de prensa, nada. Y después que entré en el departamento de prensa, dijeron, mira, El Espectador tiene en el aeropuerto de Carrasco un puesto fijo que hace que haya siempre una persona allí, que siempre la misma y que no tiene ni siquiera que venir a la radio. Eso que al principio ya no me gustó mucho, porque yo quería trabajar en la radio, estar en la radio, era estar en la radio. Me sedujo el tema económico, es decir, por trabajar fuera de Montevideo tenías un plus, cada hora extra era un plus más, y además era un trabajo re aliviado porque era participar en los programas en vivo, tipo como este, ¿qué tal? ¿Qué está pasando en el aeropuerto, Fernando? Nada, sí, sin Carrasco no pasaba casi nunca nada. Y bueno, y entonces me fui al aeropuerto de Carrasco a ganar muy buen dinero. Mirá, para que tengas una idea, me bajé del ómnibus ganando 3.300 pesos por mes. 3.300, te hablo de 1.980. Y empecé en El Espectador a ganar 9.300, es decir, de 3.300 a 9.300. Entonces dije, me voy a dedicar a esto, es buen negocio.
Bueno,
Y así empecé en El Espectador. El viernes me bajé del ómnibus y el lunes empecé en El Espectador a las 6 de la mañana. Estuve una semana en donde eran antes los estudios, que eran allá en Soriano y Yaguarón. A la semana empecé a trabajar en el aeropuerto, estuve un año. Después se ve que me dieron condiciones para otra cosa, entonces me vine a estudios ya a redactar informativos y a leer informativos. Y estuve en El Espectador hasta el 85, 85 y medio, casi 86.
Qué maravilla, ¿no?
De casualidad, Fernando. A veces me preguntan mis colegas que me hacen algunas notas, y dicen, ¿cuándo sentiste que despertó tu vocación de periodista? Nunca. Yo no sabía lo que era ser periodista, no tenía vocación de nada de periodismo. Fue de casualidad.
¿Y vos te sentís periodista o te sentís un comunicador, conductor?
Me sentí periodista hasta que empecé a conducir Telenoche. Ahí dejé de ser periodista porque no le hago una pregunta a nadie nunca. Eventualmente, si igual tenés que estar preparado para, porque el otro día, por ejemplo, nuestro periodista en la cumbre me dice, Fernando, tenés en el teléfono a Kirchner. Y vos no le podés decir, mire, disculpe, no sé qué preguntarle. Pero digo, normalmente no le preguntamos nada. Si le trasladamos al público lo que la muchacha hace durante todo el día. Entonces dejar de ser periodista para ser, informativista, conductor, presentador. Pero fui periodista hasta que asumí eso.
Ahora, el noticiero te debe un crecimiento importante, ¿no? Telenoche 4.
Es mutuo. Este ruido que hago yo es porque estoy tomando una hermosísima agua fresca que me dieron aquí, que me están... es mutuo. El noticiero me hizo crecer mucho a mí. Y yo creo que algo le aporté al noticiero. De alguna forma yo siempre admiré a mi antecesor, que era Jorge Arellano, porque me parece que le hablaba a la gente de igual a igual. Es decir, en el idioma que la gente habla. Vos no decís cuando entras a tu casa a quien te abre la puerta, no sabés qué impresionante, qué espectacular colisión vi en la intersección de... No. Vos llegás y decís, ¿sabés que chocaron un camión enorme y llegaron a la esquina? Y la persona te entiende. Y yo veía que Arellano hablaba en ese lenguaje y yo lo admiraba. Es más, uno de mis sueños
para
era...
Para hablar difícil tenés a...
Para hablar difícil tenés a todos.
Tenés a todos.
A todos hablan difícil. Parece que fuera como una debilidad que tenemos, que nos sentamos frente a una máquina de escribir, sea para radio, para diario, para televisión, y nos ponemos catedráticos, nos ponemos, no sé...
Sofisticados.
Sí, literarios, y entonces empezamos a en unos enormes giros y unas cosas raras. Y a la gente le entra mucho más cuando le hablas directo y sencillo. Mira, el primer director que me recibió en El Espectador, cuando yo ni siquiera me había sentado por primera vez en una silla, me dijo, Vilar, yo lo miro así en un pasillo y me dice, claro, conciso y concreto. Yo dije, ¿qué querrá decir? Yo no entendía de qué me estaba hablando. Y después cuando entré a prensa, que me presentaron a los compañeros, dije, che, hay un gordito peticito que me dijo, Vilar, claro, conciso y concreto, que dice, las noticias tienen que ser así, Fernando. Digo, ¿y quién era? Héctor Óscar Amengual. Dice, el hijo del dueño de la radio en aquel momento. Y ese CCC me quedó para toda la vida, y entonces yo admiraba a Arellano. Es más, el sueño mío era haber conducido un noticiero con él, no se dio, porque él tuvo problemas con el canal, yo me senté cuando él se bajó, pero siempre... Arellano venía después de Giacosa, vino Arellano.
Giacosa, claro.
Claro, fue Giacosa, Arellano, Vilar. Desde el 60 hasta ahora... Hubo ahí un periodo muy pequeño antes de Arellano que creo que estuvo Bernardo Hitman con Luis Manuel Márquez, no me acuerdo bien, porque yo le perdí el rastro en esa época, pero más o menos las tres columnas fueron esas. Entonces digo, yo crecí con el informativo tal vez creció conmigo, no lo sé. Sé que la gente me reconoce mucho, yo también le reconozco a la gente muchas cosas, digo, porque en definitiva uno vive porque la gente te ve, si no...
¿Y te reconoce también por aquel tiempo de guarda de ómnibus?
Vos sabés que mucha gente, digo, la vieja gente de la empresa me recuerda con el mismo cariño porque me dice, este era guarda. Es más, todos los fines de año voy a las comidas de Cucha, invitado de honor, soy como una especie de el padrino en las comidas porque no las hacen si no estoy yo, y eso me enorgullece mucho, porque ellos entienden que yo sigo siendo el mismo tipo que era cuando trabajaba de guarda, solo que ahora cumple una función totalmente diferente.
Sacame una duda.
Sí, todas.
Hay una percepción de que los guardas tienen un mal humor espantoso. Los guardas y los choferes, por manejar esos ómnibus enormes, se sienten como unos capos.
Hay de todo un poco, es verdad.
¿O es que nosotros somos implacables los consumidores? No,
es todo. Hay un poco de cada cosa. Mira, yo cuando empecé a trabajar de guarda, era nene de mamá. Educadito, limpito, me bañaba todos los días. Nunca una grosería. un tipo introvertido, medio tímido, muy bien educado. Mi viejo era de esos tipos que no te pegaba, te miraba, y la mirada te atravesaba. Entonces yo era, sí señor, no señor, a tal hora era tal hora, la educación, qué tal, buen día, buen... Y en un año de tratar con el público, con la gente que aparentemente es bien, me enfermé de los nervios. Porque tenés la gente bien y la gente mal. Es decir, la gente que sube al ómnibus con bronca en su familia y se la agarra con el guarda. Entonces el guarda que viene de una que atendió allá atrás, de otra que atendió acá, la cuarta...
No bancó.
Ya no bancó. Entonces a mí me pasó mil veces eso. El tema de los conductores, hay una cosa que es absolutamente cierta, científicamente cierta. Vos manejas un aparato tan grande que siempre crees... Y los hechos te dan la razón, que tenés prioridad en cualquier cruce, en cualquier avenida y en cualquier calle. Porque siempre va a ser el otro el que pare por la ley del pescado. Es decir, el pescado grande ve al chico y el chico dispara. Entonces, yo, por ejemplo, siempre esperaba que frenara el otro. Si el otro no frenaba, frenaba yo. Pero siempre el otro iba a frenar antes que yo. Claro, a veces frenaba y después me insultaba el otro. Y yo escuchaba el insulto, pero seguía de largo. No solo me ahorraba pastilla de freno, sino que me ahorraba trabajo motriz. Es decir, yo veía que llegaba, el tipo frenaba y yo seguía. Yo trabajaba menos que él. El problema es que hay personas que exageran esa omnipotencia. Hay muchos que lo exageran. A mí me pasa hoy que manejo un auto, que a veces voy con mi mujer o con mis hijas y digo, mira este imbécil, ¿por dónde va? Porque es grande, porque yo no lo puedo correr. Porque yo, cuando iba uno mal ubicado, lo pasaba con el ónibus cerquita, le tocaba una bocina y vos ves que te pasa una cosa enorme por al lado y te tirás para la derecha, sí o sí. En cambio, ¿cómo haces vos si es el ónibus el que va mal? El que va circulando por la izquierda a 20, no tenés cómo correrlo. Entonces hay un poco de todo. Es decir, la omnipotencia te la da el vehículo grande, que también tiene una cosa buena, ¿eh? Vas 2,5 metros sobre el nivel del mar, entre paréntesis, y dominás mucho más el panorama que cualquier otro conductor. Es decir, yo a veces veía autos que iban delante, 5 autos delante. Y cuando frenaba el primero ya sabía que el último me iba a frenar a mí también. Entonces digo, si vas atento, el hecho de que tengas una máquina muy grande te da ciertas ventajas, bien utilizadas. Depende de cada uno, ¿eh?
Ahora, el laburo de...
Yo no choqué nunca.
El laburo de guarda o de chofer es para los gallegos de Cutsa. ¿Qué tiene para los portugueses?
Era para los gallegos. No, pero había armenios, gallegos, italianos, portugueses. No sé, mi padre, porque un día conoció a un portugués amigo que tenía ómnibus y a mi padre no le iba bien en las otras actividades que tenía y le dijo, ¿por qué no te compras un ómnibus? Pasas a ser patrón, trabajas cuando querés, si querés hacer 36 horas por día las haces.
¿Y por qué se vinieron tus hijos?
Porque se morían de hambre donde vivía. Sí, la Europa que salía
de parte
la...
eran de Portugal?
Del norte de Portugal en la frontera del río Miño. El río Miño separa en Galicia, separa España de Portugal. Yo nací del lado de acá del Miño, pero pegado a la orilla. Es decir, yo veo las montañas de España desde mi casa. Mis padres, la Europa que salía de la guerra estaba destruida. Mis padres se morían de hambre. No había futuro, pero lo peor es que no había presente. No futuro, presente. Entonces mi padre deja embarazada a mi madre y se viene a hacerse la América. Y empieza por Brasil. En Brasil no le va bien y se viene a Uruguay, donde tenía un hermano. Que nunca quise saber por qué llegó acá el hermano de mi padre, la verdad que no sé. Mi padre se vino acá. Y después que yo tenía 6 años, que él más o menos se estableció acá, nos vinimos con mi madre. Es decir, yo conocí a mi padre cuando tenía 6 años, cuando llegué acá, en las inundaciones del 59, allá por mayo del 59. Y bueno, llegamos acá, yo empecé a intentar hablar español, yo hablaba portugués cerradito, tenía 5 o 6 años, a esa edad es dificilísimo hacerle cambiar el idioma. Pero eso es lo que uno supone. Se ve que no me fue difícil, porque yo al poco tiempo de estar en la escuela ya le enseñaba a otros compañeritos míos cómo leer y escribir en español. En tercero, por ejemplo, recuerdo que tenía grupitos de chiquitos que los sentaban conmigo para que yo les dijera cómo escribir. Y siempre fui un muy buen alumno. Hasta quinto, que en quinto me relajé y repetí. Después fui muy pésimo estudiante en el liceo, pésimo estudiante, absolutamente...
¿Y por qué?
Desaconsejable, no sé, me empezó a gustar más la pelota que cualquier otra cosa. Entonces yo de lunes a viernes vivía jugando a la pelota en la calle y peleándome con mi madre y mi padre, que querían que no. Es decir, cualquier padre dice, estudiá. Y cualquier chiquilín tiene un horario para estudiar. Yo el único horario que respetaba porque no estaba en mi barrio era cuando iba al liceo. Pero volvía a mi barrio y éramos una banda de 20 chiquilines en dos cuadras.
¿El barrio que es la cuadra?
Cerrito la Victoria. Siempre había alguno jugando a la pelota y yo escuchaba la pelota que botaba contra el piso y me desconcentraba a tal punto que hasta que no salía a jugar era lo mismo que estar adentro que estar afuera, igual no hacía nada. Entonces me fui a examen a todos los años. Y ahí me entrené para dar exámenes. Nunca repetí ningún año, siempre lo salvaba. Cosa que después me favoreció para la facultad, cuando ahí tenés exámenes obligatorios, casi todas las materias. En definitiva, nunca sé si hice bien o no dejar la carrera. No sé. Mi mujer es escribana y es una escribana de las que pelea para tener algo de trabajo. Y por el lado del periodismo fue como una especie de que alguien dijera, Vilar, hace esto, que este es tu camino. Yo siempre, te decía antes de empezar al aire, que siempre tuve la posibilidad de elegir. Siempre me fueron llamando de un trabajo a otro. Desde que empecé a trabajar en periodismo nunca estuve sin trabajo. Y siempre tuve dos o tres posibilidades. Y eso en el Uruguay de ahora, ¿qué digo en el Uruguay? En este continente es un tesoro. Es un tesoro tener trabajo siempre y tener la posibilidad siempre de elegir.
¿Tenés un solo trabajo o tenés otro también?
Desde hace poco tiempo empecé a hacer radio. No, desde hace poco tiempo empecé a hacer un programa de mañana en Radio Cero, que es una FM del grupo, de los Romay, que vino un poco porque ellos querían y yo había dejado de hacer radio cuando me fui del espectador prácticamente. Si en el 85 dejé de hacer radio, me fui 2 años a las emisoras del Sodre. Ahí empecé a trabajar en el 5 y estando en el 5 me llamaron del 4. Entonces nunca más radio. Y como empecé a conducir Telenoche y lo que te decía, no hacía preguntas, porque yo antes de conducir Telenoche a veces salía a la calle a hacer notas. Y ahí despuntás el vicio de la pregunta. Pero después que empecé a conducir en el 93 nunca más pregunté. Y entonces me gustaba el tener a un tipo para decirle, loco, yo te quiero hacer esta pregunta y quiero que me conteste tal cosa.
Por eso la pregunta que te hago es esta. ¿Estás donde querés estar en este momento o no tenés más remedio?
No, ¿sabes dónde? Me gustaría tener un programa semanal, me gustaría tener un programa periodístico semanal, pero inviable para este país. Porque yo sueño con un programa periodístico como se hacen los programas periodísticos de radio. ¿Por qué no? ¿Por qué los programas periodísticos de la televisión uruguaya tienen que ser un tipo hablando con otro? Que radio y no televisión. En un sofá. ¿Por qué? En cambio, los programas de radio, yo estoy hablando contigo acá y te llama el móvil uno. Entonces vas. ¿Dónde está? En Carrasco. Y de repente te llama la movilera de no sé dónde y te dice, mira, estoy en la Plaza Independencia, está pasando tal cosa. Y de repente te llama el periodista que está en casa de gobierno, que vas, que se acaba de decir tal otra. Bueno, dale, vamos, ¿qué tal? Eso es un programa. ¿Y por qué no se puede hacer un programa sin televisión? Porque cuesta mucho. Entonces, el programa que yo sueño no lo voy a poder hacer nunca, y entonces me voy a seguir soñando. Entonces llegué a donde un periodista de televisión ansía llegar, a conducir un noticiero de televisión. Después que llegás, estás un año, dos, ya voy para 17 años, haciendo ahí lo mismo, trabajando en Telenoche. Entonces ya, como que cumplís un ciclo. El problema es que los programas periodísticos, a la manera uruguaya, no tienen mucha audiencia. Porque vos pones un programa, viste, a los 10 minutos, si arranca a las 10 y media de la noche el programa, a las 11 y cuarto vos te empezás a dormir. Porque es un tipo que habla con otro. Y que difícilmente se peleen. Entonces te vas aletargando. Entonces un programa periodístico tiene que arrancar a las 9 de la noche, durar 2 horas y con toda la onda, viste. 3 móviles, producción, mucha producción. Y eso es inviable. En este país es inviable. Entonces voy a seguir conduciendo hasta la noche.
Vamos a volver al tema, pero contame un poquito de la barra del Chuy.
La barra del Chuy. La barra del Chuy, mi padre cuando era chofer de cucha, un día tuvo un accidente acá en la Ciudad Vieja. Un anciano se golpeó contra el ómnibus, cayó hacia atrás, se golpeó la cabeza contra el cordón y falleció. Y mi padre dijo, no manejó nunca más. Entonces no solo no manejó nunca más el ómnibus, sino que le costaba al principio también manejar el auto. Entonces empezamos a ver que se complicaba la historia para que él estuviera acá en Montevideo. Al mismo tiempo habíamos descubierto en Brasil, a 340 kilómetros, un lugar que se llamaba Chuy, que del otro lado se hablaba portugués. Y que además vendían pollo barato, bebidas baratas, ropa barata y whisky, qué sé yo, y que era lindo ir por allá. Entonces empezamos a ir una vez cada tanto. Al principio una vez cada 2 meses, después una vez cada 3 meses, después un día dice mi padre, voy a comprar un terrenito. Compró un terrenito y dijo, ¿y si me hago una casita y me voy para allá? En vez de andar acá en este Montevideo peludeando con el tránsito y las bocinas, que además lo ponían nervioso, se hizo una casa y se fue para allá. Y entonces empezamos a ir todos los demás, toda la familia. Y a mí, ¿sabes qué?
¿Cuántos hermanos son?
Somos cuatro hermanos. ¿Sabes qué me permite? No llega el celular. El único diario que llega a una cuadra de la casa de mis padres es La República. Y no hay televisión. Es decir, tengo un satélite, pero veo canales brasileños. Entonces, me desenchufo 100%. Porque tengo otra casa acá, que es de mi suegra, en Costa Azul, acá pasando la Floresta, que a las 7:15 me prenden el noticiero, y entonces veo telenoche. Y a las 2...
Tomar mate a la comisaría,
no, y a las 11 de la mañana estoy en el jardín y pasa un vecino y me dice, vecino, ¿vio lo que dijo Valle? ¿Qué dijo Valle? Mire, mire, me muestra el diario del país. Entonces, es como si no me desenchufo nada, sigo en la misma rosca, y escucho las radios, y... Entonces no me desenchufo el todo. En la barra del Chuy sí me desenchufo el todo.
¿Cómo es el tema de tus viejos? Yo te pregunté qué hablaban, si hablaban español o en portugués.
No, hablan portuñol. Es decir, mal español y mal portugués.
¿Nunca pudieron?
No. El esfuerzo al principio tan grande para hacerse entender y para que les entendieran les llevó a intentar aproximarse al español. Entonces meten palabras en español con acento gallego, porque el acento es el gallego, ¿eh? Yo un día le grabé a mi madre, y no es portugués, es gallego. Entonces meten palabras en español con acento gallego. Entonces no es nada, no es ni una cosa ni la otra. Hace mucho tiempo, y ahora incluso a ellos se les hace difícil ir a Portugal y entender a los portugueses, y yo la otra vez los estaba viendo.
Es un idioma cerrado.
El
gallego y el portugués son bien
cerrados. Muy cerrado. El portugués habla con los dientes apretados casi. Entonces es dificilísimo mirarle a la cara y entenderle. Porque no le... Dificilísimo para los sordos, no lo puede entender nunca porque no te mueven los labios. Yo ahora en este último viaje los veía hablando con sus hermanos y mis padres metían palabras en español. Yo qué sé, un montón de palabras.
Increíble el desarraigo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué fuerte.
¿Sabes qué pasa, Fernando? Entre el arraigo y el estómago, ellos decidieron el estómago. Y después que tuvieron el estómago satisfecho, hicieron lo mismo con los hijos, y después ya está. Entonces, la primera vez que mi padre vuelve a Portugal, vuelve 45 años después de haber venido. Entonces... es muy grande el desapego. Aunque llorás cuando llegás, llorás cada dos días y llorás cuando te venís. No importa la cantidad de años que hace que no vayas, no importa con quién te encuentres allá, no importa a quién veas, no importa cuando volvés. Ese ciclo se cumple siempre. Yo la primera vez fue la más removedora de todas. Incluso porque conocí a mis abuelos paternos en el cementerio, digo, en aquella época se usaba ponerle las fotografías a las lápidas, y mi padre acá no tenía fotografía de sus padres, estaban puestos en la lápida. Entonces yo entro al cementerio, empiezo a mirar allí, y veo los nombres de mis abuelos y veo la foto, y dije, no puedo creer. Bueno, eso me mató. Digo, pero también me mató, me quebró mucho ir a la iglesia donde se casaron mis padres, donde me bauticé yo. Eso fue el primer viaje. Pero todos los demás, cuando el avión llega al aeropuerto de Lisboa, me pasan cosas por acá adentro que no sé qué es. No te las sé decir. Y después cuando empiezo a recorrer la ciudad y empiezo a ver cosas que veo siempre que voy, es algo, no lo sé explicar.
Sentís como que pertenecías a ese lugar.
Es que claro, es que pertenezco. Es una cosa rarísima, porque es como que si nunca te hubieras ido. Y después cuando te venís, cuando el avión levanta, que mirás hacia atrás... Es decir, no, es un fenómeno muy extraño, que yo no sé si alguien, creo que sí que debe haber, que tiene un mejor manejo del idioma español que yo, lo puede representar exactamente. Mirá que yo lloré oliendo el salado del mar como nunca había olido, nunca, después que me vine, cuando volví por primera vez. Y me sorprendió, porque yo la primera vez que vuelvo, vuelvo gracias a los buenos oficios del expresidente Lacalle. Que cuando era presidente un día le dije, ¿por qué ningún presidente uruguayo va nunca a Portugal? Y él me contestó medio despectivamente, ¿está? Pero 6 meses después va al canal, invitado a una nota en vivo, y me busca, y me dice, Fernando, no voy a Portugal, pero voy a Galicia a una gira de 5 días. ¿Por qué no hablas con tus patrones? Venís tú a cubrir el viaje y después te vas a tu país. hacía 30 y pico de años que yo no había venido de Portugal, y eso me encantó. Y él además me facilitó el trabajo porque habló él con mis patrones, y entonces
firmaron.
Pero por Dios, ni 20 segundos. Entonces yo estoy cerrando la gira de la calle, él cerraba su gira con un almuerzo en la playa del Riazor, al lado del estadio del Deportivo La Coruña. Y así estábamos todos los periodistas comiendo mariscos, no sé qué. El camarógrafo me dice: Fernando, vamos a hacer el copete de cierre, mandamos el material y nos quedamos tranquilos. Vamos. Yo bajo a la playa a hacer el copete de cierre, había muchísima gente, hacía 40 grados de temperatura, y le dije: vamos a adentrarnos en las rocas para que no haya gente al lado mío. Y a medida que me empecé a adentrar, empecé a sentir aquel salado tan particular del mar que yo tenía guardado en mi disco duro y nunca había sabido, porque el salado de Rocha no era igual, el de Punta del Diablo no era igual, y el de La Paloma tampoco, por lo que vi. Y vos sabés que no podía hablar. Hacía así, y era como volver 40 años para atrás en mi vida, y el camarógrafo me decía así como que empezaba, y yo, a mí no me salían las palabras, estaba cerrado, estaba como a punto de llorar. Me pasó lo mismo después cuando compro un kilo de cerezas y pruebo una cereza, que no son las guindas de acá, son las cerezas de allá. Y yo dije, empecé a comer una, y comía una, y comía dos, y comía cinco, y comía 15, y comía 20, y me comí 2 kilos porque era lo que yo había comido cuando era chico. Entonces esas cosas son... ¿Cuánto vale eso?
Olores de infancia. Estamos con Fernando Vilar, con un gratísimo encuentro. Vamos a ir a una de las razones por las cuales hoy está con nosotros, que ha sido reconocido talento en el rubro de comunicación social. Pero vamos a hablar, ¿cuánto significa ese reconocimiento? ¿Está bien el agua? ¿Querés un cafecito? ¿Querés
comer? No, quiero, cuando pueda, más agua.
Más agua. Aviso publicitario y venimos enseguida. La música de Maceo Parker, de vuelta, qué lindo. Fernando, ¿qué escuchas fundamentalmente de música?
Mira, me gusta la música tranquila, por donde venga, y además me gusta de lo más variado.
¿Fados, fado portugueses?
Tengo en el auto. Entonces te puedo escuchar música portuguesa, la que venga, desde el fado llorón y nostalgioso hasta una cantiga con acordeón que te hace volar el techo del auto, o te escucho a Beethoven y la Vela Puerca. Me gusta de todo. Si me decís, bueno, pero decime una, y bueno, Air Supply o Elton John o no sé, ¿viste? Onda...
Ecléctico completamente.
Ah, sí, sí.
Mansito y ecléctico.
Sí, 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 pero además me gusta de todo, digo, no le hago asco a nada.
María José Echeverría.
María Elena de Malvin, ¿me escuchan?
Sí,
María Elena de Malvin se comunicó por el 9020810 para agradecer la entrevista con Fernando Vilar y para agradecer también y felicitarte por el poder de comunicación que tenés. Y por el SMS nos llega uno que dice: saludos al rey de las papas fritas, Ana de Góes.
Digo, haber estado ayer en el restaurante de McDonald's de 18 y Río Negro, que estuve durante una hora y algo haciendo papas fritas.
Sí, viste, con el olor a la papa frita. No, viste que es muy prolijo, ¿no?
Sí, no te queda.
Vale la pena hacerlo porque ahí te das cuenta.
Sí, sí.
Y yo, es una cosa que no entiendo, cómo McDonald's en el país del chivito canadiense entró con la hamburguesa, no puedo entenderlo.
Sí, pero hay un fenómeno más extraño. Yo se lo contaba ayer a los muchachos de ese restaurante. En Miami, los McDonald's están vacíos. En Europa, los McDonald's no tienen el furor que tienen en Uruguay. En Argentina, los McDonald's no tienen el furor que tienen en Uruguay. Y cuando yo se lo contaba, me decían, en Brasil tampoco. Y te hablo de San Pablo, mi experiencia. Y en San Pablo tampoco. La gente como que va, pero no con la... Acá es una cosa impresionante. Acá los chiquilines, si no los llevas a McDonald's, te crucifican.
No existe.
La
cajita feliz.
No.
Pues de cualquier manera, además apuntando a eso, que con eso están en la hora con la Pelufujín, si es este. El gobierno de su país natal, estamos hablando de Portugal, lo acaba de distinguir con el premio Talento en el rubro Comunicación Social. Además, 17 años de Canal 4, ¿no? 16 años de noticiero. Contanos de vuelta, cuán importante es haber sido reconocido con este premio talento?
Mira, tuvo dos facetas. La más importante para mí fue que, a ver, fueron varias etapas, ¿no? Porque a mí me piden permiso para postularme. La colectividad portuguesa en Uruguay me pide permiso para postularme.
Para un poquito, hasta ahí. ¿Cuántos son en la colectividad portuguesa?
Y son 3.000 personas, de las cuales, viste cómo es esto la colectividad, ¿no? Debe haber 9.000 portugueses en Uruguay. Hay 3.000 que más o menos son los que mueven lo que se llama Casa de Portugal en Uruguay.
¿Dónde está?
En Mariano Moreno, ahí entre 8 de octubre y Monte Caseros, 26-29 creo que es el nombre de puerto. Pero los que trabajan en Casa de Portugal deben ser 200-300 personas. Entonces, primer motivo de orgullo para mí. No te olvides que yo soy portugués, pero porque nací en Portugal. Yo siento por los uruguayos, sufro por los uruguayos, me alegro por los uruguayos, vivo por los uruguayos, me frustro y me alegro por y para los uruguayos. Yo soy un uruguayo más. Digo, he llorado por la selección uruguaya, digo, sufro y vivo en el Uruguay como cualquier uruguayo. Claro, recuerdo, me tengo que recordar de vez en cuando que soy portugués. Y me acuerdo cuando veo los colores de Portugal, la bandera, cuando juega la selección, cuando escucho una canción. Pero si no, soy uruguayo. Mis hijas son uruguayas, mi mujer es uruguaya, mis hermanos son todos uruguayos, mis sobrinos son todos uruguayos. De Portugal, la historia. Entonces, primer motivo de orgullo para mí es que la colectividad portuguesa en Uruguay me pida permiso para postularme. Yo dije que sí, y pensé que siempre iba a tener mejores portugueses en el mundo, sobre todo en el mundo desarrollado. No te olvides que yo competía con portugueses en Brasil, en Argentina, en Venezuela, en Alemania, en Francia, en Suecia, en Suiza, que además están allí cerca y tienen los vínculos mucho más frescos. Entonces, primer motivo de orgullo es que me pidan permiso para postularme. Me olvidé del tema. Dije que sí, me dijeron que le mandara un currículum y una fotocopia de la cédula. Un año después, yo ya me había casi que hasta olvidado del tema. Me dicen, Fernando, ¿sabes que estás ternado? ¿Cómo ternado? Sí, sí, entre 270 y tantos quedaron 3. Vos, otro tipo, otro portugués que trabaja en Estados Unidos y una mujer portuguesa que trabaja en Brasil. Dice, y las personas ternadas tienen que viajar a Portugal para participar de una noche de gala, donde ahí se va a saber cuál de los 3 es el ganador. Pero además vas acompañado de otra persona, oficialmente. Es decir, el Estado portugués
Me banca
a mí y a otra persona los pasajes de ida y vuelta y un hotel durante 4 días o 5 días, no me acuerdo. Entonces, para mí ese fue el gran premio. ¿Por qué? Porque me permitió movilizar varias cosas. Yo les había pedido a mis padres de algún día volver a Portugal juntos, porque una cosa es recorrer tu tierra solo y otra cosa es recorrer tu tierra con quien algún día te llevó de la manito por esos lugares. Y mi madre, operada del corazón, me había dicho que ya no quería viajar más porque tenía miedo que en el avión le pasara algo. Y mi padre, de puro acompañante nomás, dijo, yo tampoco. Ya sabes para dónde va a ser nuestro próximo viaje, me dijo un día. Onda.
Sí, se terminó. A la quinta de los quietos.
Exactamente. Al país de los quietos. ¿Qué pasa? Cuando yo les digo que su hijo va a Portugal a participar de una noche de gala en la televisión portuguesa, donde a lo mejor va a ser premiado, no importa que no, va a estar ahí entre los mejores, no tuvieron alternativa y decidieron en 30 segundos que me iban a acompañar. Otra historia también que me permitió, que me dio mucha alegría, fue que cuando mi hija mayor cumplió 15 años, le dije, ¿fiesta o viaje? Viaje, me dijo. Digo, ¿a dónde quieres ir? A Disney, obvio, 15 años, ¿qué niño? Si le das a elegir, no te dice a ti. Mi hija, la menor, me dijo, yo cuando cumpla 15 años quiero ir a ver donde tú naciste en Portugal, a la casita tuya. Y yo dije, ¿y esto? Una sorpresa total. Cuando mi hija cumplió 15 años no le pude cumplir el gusto, por mis deudas. Me había comprado una casa y no podía. Entonces pasaron 4 años, hasta ahora yo nunca pude cumplir el gusto. Entonces cuando a mí me dan la posibilidad de que el gobierno portugués me lleve a mí y lleve una persona oficialmente conmigo, yo pongo el nombre de mi hija, la menor. Entonces, en la mesa donde estaban los ternados, estaba yo y mi hija. Más allá de que mi otra familia estaba en otras... Mi mujer tenía exámenes, mi mujer es escribana, pero estaba estudiando psicología. Tenía exámenes, punto uno. Punto dos, el padre de ella, que era portugués, falleció hace muy poco tiempo, y el recuerdo de Portugal todavía lo tenía fresquito, no le hacía demasiado gracia. Y la tercera, que me enteré, en Portugal se tenía que operar y no nos había querido decir nada. Entonces, ella se quedó en Montevideo. Y allá fuimos, mis dos hijas, mis dos padres y yo. Entonces, ese, Fernando, fue el premio. Llegar a Portugal, que te estén esperando en el aeropuerto con un cartel que dice Fernando Vilar, que sean de la Secretaría de Estado de las Comunidades Portuguesas y que te digan, señor Vilar, es un placer para nosotros, usted va a estar alojado en tal hotel, en aquella camioneta lo van a llevar, estos son los vouchers, es un gusto para nosotros que esté aquí. Yo no te puedo traducir lo que uno siente. Pero si encima de eso, Fernando, la noche de gala, que además viene el embajador uruguayo acreditado ante el gobierno portugués, me saluda, se saca fotos conmigo, yo le presento a mis padres, Fernando, no terminaron la escuela, ninguno de los dos, no el liceo, la escuela. Entonces, luces de la televisión, nunca en su vida vieron, porque acá ven al nene en la tele, pero nunca fueron al canal, jamás pisaron el canal. En Portugal nunca vieron una cámara de televisión cerca, ellos eran del interior más profundo de Portugal. Que un día estén en la fiesta de gala con su hijo, porque su hijo lo lleva, porque además yo le pedí a la organización que quería que mis padres estuvieran presentes, era una cosa muy removedora para ellos también, muy removedora. El día de la fiesta, que era sábado a la noche, ellos del viernes por el sábado casi no durmieron, y a las 7 de la mañana mi madre me estaba llamando al hotel a ver a qué hora iba, si íbamos en el ómnibus, si íbamos en el auto, si los pasaba a buscar, si no los pasaba a buscar.
Y el corazón le bancaba.
Y el corazón estaba rebosante de alegría.
Te puedo hacer una pregunta, ¿en qué idioma hablaban tus viejos allá?
En el portuñol que hablan acá. ¿Entre nosotros? Era como si estuviéramos acá en el Cerrito de la Victoria.
¿Y con los familiares de ellos?
Ahí se complicaba. Ahí hablaban portugués, pero de vez en cuando metían alguna uruguaya. Sí, o gallega. No, no. Ahí se les complicaba. Porque tenía que pensar que estaban en Portugal y que además estaban hablando portugueses.
Bueno, y entonces el sábado ese llega el momento.
Bueno, llega el momento de la fiesta. Yo me peleé con la organización porque ellos me lo querían poner en una mesa y yo quería que estuvieran conmigo. Después me di cuenta por qué tenían una mesa ya asignada, que era... Ellos ya sabían que iba a ganar yo el premio, seguramente. Digo, la televisión tiene que saber todo para ver dónde te pone y darle cierto jeito. Claro, claro. Y entonces querían tenerlos a mano para mostrarlos cuando me nombraran a mí. Yo no sabía nada. Y cuando me nombran a mí, que sea yo el que gane el premio, yo no lo podía creer. Pero no lo podía creer, no es camelo. De verdad no lo podía creer. Yo estaba de espaldas a las cámaras, de frente al escenario, tirado para atrás en la silla con la corbata floja, bebiendo champán y comiendo un montón de cosas portuguesas, todo de garrón, divino, y pensando que el que iba a tener que decir algún discurso era o el portugués de Estados Unidos o la portuguesa de Brasil. La portuguesa de Brasil es dueña de un diario en Brasil, y el portugués tiene un programa en televisión, debe hablar de Portugal todo el tiempo. Y yo no hablo nunca de Portugal, entonces yo decía, ¿por qué el premio va a ser para mí?
¿Y por qué te lo dieron?
No sé, se lo pregunté al presidente del jurado y me dijo, no es momento de hacer esa pregunta. Después, ¿no? En un break ahí que hubo para la televisión. A mí me hubiera gustado, te juro por Dios, incluso para venir ahora y decir, ¿sabes por qué me lo dieron? Yo quería saber el criterio por el cual mostraron fulano de tal, tantos años, portugués, vive en Estados Unidos, programa de televisión, muestra un programa, el sueño es hacer crecer a la colectividad portuguesa, no sé dónde, va, 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 va. La brasileña dueña de un diario de Río de Janeiro, que es uno de los mejores diarios. Y cuando nombran al que gana el premio, me nombran a mí. Yo no podía creer, me tuve que acomodar la camisa de apuro, la corbata, subir al escenario, improvisar un discurso, que viste que después siempre te digan, no me nombraste a mí, no te acordaste de agradecer a fulano, mira que no... No. Bueno, pero, a ver, y no me voy a olvidar más, entre los nervios y la alegría, el honor, el orgullo, el...
¿Hablas portugués?
Falo. Eu aquí falo muito, muito pouco, mas eu for a Portugal, estiver em Portugal 3 ou 4 dias, eu começo a falar muito bem.
3 ou 4,
muito que se pensa. Pois é, salvo galego.
Porque te apetece que nos recreas um pouquinho.
Lo que dije, dije assim, no me acuerdo cómo arranqué, mirá vos, y lo tengo tan fresco.
Clavo mi remo en el agua.
Buenísimo. Dije así, tengo que agradecer a toda la gente que fez alguna cosa para que eu esteja aquí esta noche. Tengo que agradecer a Radio y Televisión de Portugal. Eu sou portugués, que moro en Uruguay, un país muy pequeño de América del Sur, mas que faz muy buena televisión. Quero compartir isto com o meu pai, a minha mãe que estão ali, as minhas filhas, com a minha mulher que ficou lá, y también con los nuevos compañeros de trabajo, que si no fuese por ellos, ninguém conocía a Fernando Vilar. Eu gostaria que o Portugal, a Rádio e Televisão de Portugal, fizesse muito mais por os portugueses que não moram aqui. Aqui, eu estava lá. E que moram fora de Portugal. Obrigado a todos, prazer e boa noite. Mais ou menos foi uma coisa assim.
Pero perfecto.
Sí, es que en realidad quería agradecer a los que me dieron el premio, a los que me mandaron la postulación, y decirle a la gente, porque yo supongo que los que pasaron el video y organizaron todo deben saber dónde queda Uruguay, pero yo no sé si toda la gente que había ahí sabe lo que es Uruguay, que es Montevideo. ¿Qué pasa, Fernando? Esto que me dieron a mí es el premio a comunicación social. Había 15 categorías. Deporte, atletismo, literatura, lingüística, política, empresarial, industria. Y había 3 de cada categoría. Entonces estaba llena la sala, era un teatro espectacular, antiguo, y la sala estaba llena. Y estaban, además de los postulados y sus acompañantes, todos los jurados. Así es que, por ejemplo, Eusebio era uno de los que integraba el jurado de deportes.
Qué bien.
Uno de los que había poetas, estaba lo más granado de la cultura portuguesa allí, que habían integrado los respectivos jurados. El jurado que me premió a mí estaba integrado por el presidente de la Radio y Televisión de Portugal, por el ministro de Comunicación Social y por el ministro de las Comunidades. Entonces, el presidente del jurado era el presidente de la Radio y Televisión de Portugal, un tipo joven que vino, se me presentó, me dijo que sentía un orgullo muy especial en saber que había un portugués de su profesión, que triunfaba en el exterior, Ahí entonces le dije, ¿cuál fue el criterio para que me dieran a mí el premio? Y me dijo, disfrútalo, todo en portugués, ¿no? Me dijo, disfrútalo, este no es momento para hacer esas preguntas, disfrútalo mucho y sé que te lo mereces. Me quedé con la gana
de... En un momento dijiste, en la parte del discurso, algo que yo no estoy muy de acuerdo.
Uh-huh.
Y que así como te dije la pregunta de los guardas y de los choferes de ómnibus, también te tengo que hacer esta. Yo no creo que tengamos una buena televisión.
Yo tampoco.
Sin embargo dijiste...
Y bueno, pero estoy en Portugal. Nadie me iba a decir lo que me acabas de decir vos. Es decir, yo estaba seguro que nadie me iba a decir, Vilar, no es buena la televisión. No es buena. ¿No es buena?
Ahora que no te escuchan en...
No, pero no es buena, claro que no es buena. Perdón, no solo no es buena. En muchos segmentos del día es mala. Y si vos tenés que hacer un balance absolutamente crítico, yo diría que es mala, generalmente mala. Pero ojo, no nos quedemos en el diagnóstico. ¿Por qué es mala? Seguramente el primer informativo que se hizo en este país en televisión fue... horrible, hacía lo que podía. Es más, cuando yo veía Telenoche 4 en blanco y negro con Carlos Giacosa, yo no sabía lo que sé ahora, que me enteraba de una bomba que había explotado en Saigón y lo que estaba viendo era una que había explotado 2 años antes, porque la que explotaba en Saigón
llegaba
a Montevideo 6 meses después. Entonces ellos te daban la información y te ponían una explosión de una bomba que vos te pensabas que era esa y era una viejísima. Entonces, ¿cómo se fue perfeccionando? Porque llevamos 45 años haciendo todos los días un noticiero de televisión. Y además compitiendo. Canal 4, Canal 10 y Canal 12 es una guerra de la competencia. Los 3 noticieros de televisión. Y por eso se han ido perfeccionando. ¿Por qué la televisión nuestra no mejora? Porque no compite con nada ni con nadie. Y la gente se conforma con lo que le das.
Pero
y entonces no hay problema.
Pero
gente nos reclama.
Si fuera el secreto competir, los 3 noticieros serían completamente distintos.
Ah, pero no, compiten.
Y vos vas pasándose...
Compiten. Compiten, digo, yo quiero tener lo mejor que tiene aquel. Y él seguramente va a querer tener mejor que producto que el que tengo yo. En cambio, a las 2 de la tarde te ponemos una novela venezolana y el otro canal tiene una colombiana y el otro tiene una, puertorriqueña.
Claro.
Y está todo bien. Y a las 10 de la noche te ponemos un argentino en un canal, una argentina en otro y un argentino en el otro. Y está bien. Le damos rating. A que si marcara 0 durante 6 meses cambiamos algo. Si me escucha Román me echa. Pero es la verdad. Digo, a ver, novelas uruguayas. El 4 hizo 5 o 6.
Es cierto, y buenísimas.
Y no sé si todas buenísimas. Yo creo que con el mismo razonamiento que te hago con Tres Noches, te hago una novela. Yo creo que fueron creciendo. Gracias, María José me trae un vaso de agua tras otro y yo todo muy como. Fueron mejorando, yo creo que fueron mejorando, pero ¿sabes qué, Fernando? Ninguna tuvo la mitad de la audiencia que tienen las argentinas. Argentinas desastrosas como la de Natalia Oreiro, por ejemplo. O mexicanas horribles como la de Thalía, que rompió todos los récords de taquilla de Canal 4. Thalía, la del, María la del Barrio, creo que era, se llamaba. ¿Que cómo será que el gerente de programación de Canal 4, cuando la compró, dijo, no, yo esto no lo quiero? Dijeron, no, bueno, pero si usted quiere aquella, tiene que llevar esta también. Onda, te querés llevar el auto, la bicicleta la tenés que pagar. Si no, no te lleva ni el auto ni la bicicleta. Y él trajo la de Thalía de garrón, ahí medio colada, y la puso a las 2:30 de la tarde.
La tuvieron que cambiar.
Y nadie sabía de la existencia de María la del Barrio, hasta que un día una señora, mirá que esto fue tal cual te lo cuento, una señora llamó y dijo... Atendí yo y me dice, ¿es verdad que murió la actriz que hace María la del Barrio? ¿De qué me habla, señora? En otro mundo nosotros, con la locura de las noticias, el móvil 4, el equipo 3, el cassette que se rompió. ¿Quién es la señora de María la del Barrio? Entonces pregunto, así nadie sabía nada. Alguien dijo, creo que es un teleteatro que está ahora o ya estuvo. Averiguo María la del Barrio, un teleteatro que salía a las 2 de la tarde en Canal 4, o a las 3. María, a los 10 minutos llama a otra persona, que murió la actriz, que murió la actriz, que murió la actriz. Ese día recibimos 10 llamadas. Nos enteramos que la actriz era una divina, una mujer hermosísima mexicana, que después nos enteramos que además cantaba y que se llamaba Thalía. Hermosísima gurilla. Empezó a crecer el fenómeno de María la del Barrio, no sé por qué, y todo el mundo hablaba de María la del Barrio, la tuvieron que poner de noche. Y rompió no sé cuánto récord de audiencia. Y... ¿qué tenía de fenómena, de producción fenomenal esa novela, Fernando? Nada. Y la de Natalia Oreiro, ¿cómo se llamaba? Muñeca Brava. ¿Me puedes explicar por qué el éxito de Muñeca Brava? No. ¿Me puedes explicar por qué el éxito de Bailando en el Caño o de Patinando por un Sueño?
No, no, la verdad me fastidia bastante.
Y bueno, pero ¿qué? Pero la realidad es la triste la realidad en la cual vivimos. Entonces, si yo... Claro, yo digo, en Portugal tengo que decir que hace buena televisión, porque si vengo de un canal que hace mala televisión, igual que todos los demás. Es muy chata la televisión uruguaya. ¿Sabes por qué es muy chata? Porque hay una reciprocidad muy perversa entre la gente y los medios, que los medios le dan poco, y la gente lo banca. Y cuando los medios le dan algo bueno, la gente prefiere ver lo malo de afuera. Entonces hay una especie de círculo allí malo, pernicioso, que hace, digo, bueno, vos querés ver porquería, yo te pongo porquería. Entonces me voy a sacar el maquillaje, yo después de transpirar, porque mira que una hora en vivo es un estrés, no te puedo explicar cómo. Y me veo a Susana Jiménez, lo del viernes fue, yo dije, pero la gente, ¿cómo mira esto? No me acuerdo qué estaba haciendo. Creo que había bailes. Había parejas bailando. Yo dije, pero Susana Jiménez, ahora también trae parejas a bailar. Qué fácil, ¿no? Y bueno, pues la gente le da rating a Tinelli, a Susana Jiménez, a los teleteatros donde aparece cualquier argentino. ¿Y cómo explicas eso? Y de repente haces un buen... ¿Vos sabés que los programas periodísticos uruguayos no tienen buen rating? Todos, ¿eh? Código País.
Sí, dicho, supe que tuvo que levantar su hotel o el programa de él también. Porque no
dicho tiene... y hecho. Perdón, Zona Urbana, que me parece que fue el mejor programa periodístico de los últimos 20 años en televisión, también cumplió un ciclo. Y tuve que dar un paso atrás, o un paso al costado, porque se agota, y se agota porque los uruguayos lo agotamos. En lugar de respetar lo que vemos...
¿Cuál es la razón?
No la sé, la verdad no la sé. En lugar de respetar lo que vemos, empezamos a criticarlo, y a menospreciarlo, y a ningunearlo, y terminamos destrozándolo. Y entonces después viene la nata, y lo miramos y dice, che, qué bien, ¿eh? ¿Y por qué? O vemos a dos voces, o a dos caras, o no sé cómo se llama, el de Todo Noticias de la República Argentina. Y vemos que esos tipos le hacen una nota a Arana, y resulta que Arana lo tenemos acá a la vuelta de la esquina y no le hacemos nota. Pero eso, mirá que eso pasa en mi canal. El otro día Arana fue al canal a salir en vivo para un programa argentino. Entonces el canal le dio los estudios, le prendió la luz, se le puso la cámara, y el otro día pusimos un pedazo. Y Arana
cuando le paran el carro por los vinos.
Hablando con dos argentinos, y Arana lo tenemos acá 40 veces por día en cualquier esquina
y no es noticia.
No es noticia. Explícamelo, es un tema mental nuestro. Y yo con el respeto que nos merecemos todos, porque yo vivo en este bendito país, pero yo siempre dije que el subdesarrollo en muchos casos es mental. Es decir, somos subdesarrollados. Entonces, lo argentino es mejor. Los argentinos juegan mejor al fútbol, después vienen, juegan en Nacional en Peñarol y no matan a nadie. Los argentinos hacen mejor televisión, los argentinos cantan mejor, los argentinos hacen mejor teatro, los argentinos hacen mejor política, los argentinos hacen de todo mejor. En lo único que le paramos el carro fue en el tema de la papelera, ¿viste? Esa no se la llevamos. Es raro que no la llevemos esa porque con la permisividad que tenemos con los argentinos, teníamos que haber dicho que los argentinos tienen razón. Siempre tienen razón. Pero eso es un tema nuestro, Fernando. Nuestro, de todos, ¿eh? De mi familia, de la tuya, del boliche de la esquina, del dueño del canal y de todos. No sé. Digo, a veces la gente llama al canal y dice, digo, apague, señora, cambie. Es la mejor manera de protestar. Si ahora tenés el aparatito, ahora, vos apagás y después cuando prendés, ¿qué querés ver realmente? ¿Qué querés ver? O el tema de las noticias policiales. Che, no pasen noticias policiales que son horribles y es donde el noticiero marca mejor audiencia. Cuando hay sangre, pedazos de pierna, y todos te dicen que no los ven, que no los quieren ver. Y es donde más gente se prende. ¿Cómo es?
Me encantó tenerte por acá porque aparte me gusta que hables así en esta... Esto es como venir a pasar el cuarto, venir a botar unos mates, viste, un cafecito tranquilo.
Sí.
Y que seas así, completamente llano y liso, y presentarte a la audiencia de Café Torrado, que sé que te recibió por esas cosas, cuando por lo general hay mucho silencio, es porque la gente está que no quiere cortar la energía y la onda que se está dando, ¿no?
Sí.
Yo te agradezco mucho que hayas venido, te felicito por el premio, estoy orgulloso por tu premio talento, hay que medirlo exactamente como vos lo presentaste, y por eso quería que así lo hicieras, para que nosotros supiésemos realmente cuánto pesaba un premio de estos. Nosotros que por lo general no tenemos muchos de estos reconocimientos.
No, bueno, pero te digo una cosa, yo tengo otro tan orgulloso como ese, que es un premio Morosoli que me dieron hace 2 años.
Claro.
Me han dado muchos premios, ¿eh? Y cada uno tiene su lugar en mi corazoncito, ¿eh? Me han dado Tamaré, me han dado fulano, ¿viste? Hay muchos que te dan los premios para que vos vayas y lleves cámara. Lo tengo clarísimo. Pero un día me llamaron a decirme que me iban a dar un premio Morosoli a la trayectoria periodística y me hice 120 kilómetros de ida y 120 vueltas a Minas para ir a recibir el premio porque,
sí, pero eso vale la pena,
porque además lo que representa Morosoli para la cultura uruguaya, que se acuerden de un portugués y que se lo den a un portugués, está al lado del talento.
Fernando, ¿alguna noticia? ¿Te forzaron a dar alguna noticia alguna vez como para terminar este encuentro?
Si me forzaron, no. Normalmente las noticias que hay las tengo que dar todas y las doy todas. Ninguna vez me van a decir, la tenés que dar. Yo digo, no la voy a dar, la tenés que dar. Yo me digo, la tenés que dar. Algunas me han costado, sobre todo aquellas que tienen que ver con los niños, me cuesta. Me siguen costando.
¿Y cuál sería la noticia ideal para vos decir, pa, lo que con esta toqué el cielo con las manos?
Sí, te la digo, pues inviable, que por un decreto a partir de mañana ningún niño uruguayo más tenga hambre ni tenga que tirar limoncitos en la esquina para comer.
¿Sabes que no es inviable, ¿no?
Yo creo
que es posible.
¿Será viable? ¿Será posible?
Yo creo que sí que es posible. La verdad que me encantaría que lo dijeses nada más entre noche, pero yo creo que sí es posible. Y debería ser por decreto, ¿sabes?
Y debería ser por decreto.
Así como no podés fumar.
Sí. Porque después nos vamos en disquisición. A mí me gusta porque la justicia se acordó ahora que hay niños en la calle. Yo veo niños en la calle desde que tengo 20 años. La justicia se acordó ahora, entonces... sentencia al INAU para que o lo saque o va preso el presidente del INAU. Y el INAU entonces dice, pues yo lo saco y ¿qué hago con ellos? Entonces hay todas unas discusiones políticas, filosóficas. Mientras tanto, vos parás en una esquina del auto y viene un niño, mirá, me pasó ayer. Yo ayer llevé a mi sobrina a las 12 de la noche a comerse una hamburguesa y le dije, vamos y comprate una Big Mac, ayudá a los niños, no sé qué. Bajó mi hermana, mi sobrina, mi hija, bajaron 30.000 del auto y yo quedé en el auto. Fueron todas a comprarse Big Mac con papa frita y Coca-Cola y todo ese verso. Y viene una ratita de 7 años, descalzo, las manos llenas de mugre, y me dice, señor, dice, ¿usted no me daría unos pesitos para comerme una hamburguesa? Dice, pero no acá. Y me muestra McDonald's. Allá enfrente, 8 de octubre y propio, 8 de octubre y Valle de Ordóñez. Hay, por Valle de Ordóñez, pasando 8 de octubre para allá, una casita que hace hamburguesas y empanadas. Y él dice, ahí donde hacen las empanadas y las hamburguesitas chicas valen 10 pesos. Y si yo tengo nada más que 6. Yo dije, la misma edad de mi sobrinita, la que se acaba de bajar con sus championes, que cuando pisa se le prenden las luces, con su colita en el pelo, con todo los chiches, un niño de la misma edad, que no vi ningún padre ni ninguna madre cerca, a pedirme unas moneditas para... Entonces le di como 30 pesos y dije, comete 3 hamburguesas o 4, y cuidado al cruzar. Y me quedé pensando. Digo, te das cuenta de las cosas que te pone el destino enfrente, ¿no? Por esta puerta se me baja toda la parentela llena de...
Y por, la,
sí. pipiripipi, y por el otro lado, ¡prá! La realidad, los golpes, un niño de 7 años. 12 menos 10 de la noche, no tenía para comer. Ya no podía elegir a qué McDonald's iba. Pues yo me recorrí todo Montevideo buscando uno que no hubiera cola. Pero él estaba ahí y no tenía dónde ni con qué comer un pedacito de carne. ¿Cómo haces con eso, Fernando? ¿Por decreto? Debería ser.
Sí, sí, yo creo que sí. Sí, hay que meter el gaucho con eso. Y hay que dar, viste, eso es un plan de emergencia, yo creo.
Sí, ¿no? Sí, sí, no sé. Yo sería la noticia que me haría más feliz, porque es la que me jode más cuando ando por Montevideo. Y además después me entra esa, ¿qué haces? ¿Está bien que le dé la monedita o está mal? Porque también está la otra historia. No, no, ¿sabes qué? Es verdad, yo no le soluciono la historia. Pero la carita de ese niño ayer cuando le di 30 pesos, dormí en paz.
Te manda un abrazo y gracias por esto y mejorar el programa y el invitado. Sí, y con este mensaje nos vamos. Enorme placer de tenerlo.
Gracias a vos por hacerme recordar mil cosas. El espectador, es la primera vez que vuelvo al espectador, es la primera vez que vuelvo a enfrentar un micrófono del espectador, esta radio que me abrió el camino de mi vida.
Que te bajó del ómnibus.
Que me bajó fue la radio que me bajó del ómnibus, sí señor, el espectador. La radio que además se lleve siempre en mi corazón y además me permitió encontrarme con esa
galería
cuando uno entra que ve a grandes personalidades de la radio, de la época, de todas las épocas de la radio, así que gracias Fernando. Porque nunca más había vuelto a pisar al espectador y acá es la primera vez que vengo. Siendo que es una de las radios que además a las 6 de la tarde escucho todos los días para ver con qué arrancan, para ver si yo me estoy comiendo algo.
Mira vos cómo roban información.
No, chequeamos, chequeamos.
Absolutamente disfrutable, valió la pena, Fer.
Gracias, Fernando.